Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona. E iniciamos este mes, nuevo mes del año 2025, con una nueva trayectoria docente. Para ello nos acompaña el doctor Arturo Elías Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en El GIS.
Muy buenos días, esperando que todos se encuentren muy bien y pues bueno, avanzando en este 2025, ¿no? Que va rápido.
Así es. Y bueno, quiero comentarles de nuestro invitado, él es profesor investigador en los departamentos de informática y posteriormente en el de sistemas electrónicos. Es decir, actualmente solamente está en este.
Sí, solamente en el de sistemas electrónicos.
Muy bien, que corresponde al Centro de Ciencias Básicas, por supuesto aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Conoceremos pues cómo se incorpora aquí a la universidad, cuáles fueron pues sus primeras experiencias, ¿no? Algunas anécdotas, algo que recuerde de cuando recién empezaba a dar clases, entre otras actividades importantes que ha desempeñado aquí en la institución. Ya nos compartirá sobre eso en la siguiente media hora aquí en Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Para este primer bloque del programa queremos, antes de conocer, de saber cómo es que usted se incorpora aquí a la institución, ¿dónde nació y quiénes conforman su familia?
Bueno, yo soy originario de Irapuato, Guanajuato, aunque bueno, resido en Aguascalientes desde los 8 años. Entonces, básicamente, pues ya toda mi vida aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Ahorita pues estoy casado, son mi esposa y 3 hijos con los que comparto. Afortunadamente pues todavía cuento con mis padres y mis 5 hermanos.
Sí, muy bien. ¿Qué fue lo que los trajo acá a Aguascalientes?
El trabajo de mi papá. Trabajo de mi papá fue la razón por la cual nos cambiamos para acá.
Desde entonces,
por más intentos que yo creo sobre todo él hizo por regresar, pues ya, ya no se pudo.
Ya no. Muy bien, doctor. Queremos conocer ahora cómo es que pues usted llegó a la docencia y qué es lo que ha significado para usted.
Bueno, primeramente, pues mi llegada a la docencia yo creo que es una de las anécdotas que cuento a todos mis alumnos.
Sí.
Porque yo me encontraba todavía en noveno semestre de la carrera, bueno, en octavo semestre de la carrera, y decía que lo último que quería hacer en la vida era ser docente, precisamente.
Sí.
Pero bueno, pues la vida es azarosa, ¿verdad? Y yo no encontraba dónde hacer servicio social, y entonces, pues yo creo mi tutor de servicio social, cansado de que lo molestaba, me dijo que me quedara apoyando en uno de los laboratorios, en el laboratorio de electrónica en ese tiempo. Y así es como es mi primer contacto con la actividad docente, y pues la verdad fue que me gustó mucho.
Sí.
Me gustó mucho y y después me dejaron empezar empecé como prestador de servicio social y luego ya me dejaron estar como técnico y luego me dieron la oportunidad de impartir clases. Y pues bueno, fue una experiencia que ya no solté.
Sí.
Me gustó mucho.
¿Y qué podría decir además de que le ha gustado mucho, no sé, lo que le ha dejado la docencia, el estar con los estudiantes?
No, pues yo creo que es parte de lo que me cautivó, ¿no? El contacto con los estudiantes, que en ese tiempo pues muchos eran más grandes de edad que yo, pero siempre es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Creo que uno se nutre mucho en todos aspectos. Es la necesidad inminente de seguirse preparando. La aportación que directa o indirectamente obtenemos de los estudiantes, pues siempre es muy grande, ¿no? Muchas veces nos presentan soluciones que no son en los libros o que se les imaginan ellos y son muy grandes ideas. Y entonces, pues todo eso, ¿verdad? Además de la satisfacción de poder apoyar y acompañar a los estudiantes en su desarrollo.
Perfecto, doctor. Nos comentaba que usted por ahí en el noveno semestre es cuando usted empezó a dar estas clases, estudiando pues la ingeniería en sistemas computacionales aquí en la universidad. ¿Qué lo motivó? ¿Qué fue lo que lo llevó a estudiar esta ingeniería y no sé, alguna otra profesión?
Bueno, también hay anécdotas, ¿no? Yo estaba en ese tiempo, pues la universidad permitía que uno seleccionara varias opciones de carrera para entrar y yo estaba formado en 3 filas.
Ah, sí. Muy bien.
Afortunadamente, pues, desafortunadamente para algunas otras personas, pues yo quedé colocado en las tres carreras, pero el gusto, ¿no? El nuevamente el contacto que tenía con el trabajo de mi papá, que ya en ese tiempo empezaba a ser computarizado también, ya no era tan analógico. un primo al que tengo en muy alta estima, pues también estaba en el área y me juntaba mucho con él y veía lo que hacía. Y pues yo creo que fueron factores determinantes para que yo eligiera esa carrera.
Sí. Y por ejemplo, me llama la atención que dice que había elegido otras y había quedado en todas. Entonces, por ejemplo, si no hubiera quedado en esta de ingeniería en sistemas computacionales, ¿qué otras opciones tenía?
Pues nada que ver, ¿verdad? Era administración de empresas y era ingeniería civil. Pero yo creo que al final me hubiera dado cuenta que de todas formas hubiera terminado, hubiera hecho lo posible por terminar en sistemas computacionales.
Posteriormente, pues bueno, vino la maestría en informática y tecnologías de la información y el doctorado en ciencias exactas y sistemas de información, ambos grados aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Queremos, bueno, ya en el siguiente bloque conocer un poquito más sobre, pues, precisamente esta actividad docente, cómo es que valora usted la experiencia de laborar aquí en la institución, lo que más ha facilitado su trabajo como académico. Y también, bueno, si ha realizado algunas publicaciones, no sé, de libros, artículos, también otras funciones importantes, para que en su semblanza puedo encontrar que pues también se desempeñó como jefe de departamento de sistemas electrónicos, pero de eso, bueno, ya hablaremos más adelante. Por lo pronto vamos con esta breve pausa musical. No se despeguen, continuamos con más aquí en el GIS.
Je me suis perdu dans la vie, cherchant sans relâche l'amour que je désirais tant, sans pouvoir le trouver. Mais dans mon esprit embrouillé, je ne le trouverai jamais, jusqu'à ce que je regarde à l'intérieur et commence à guérir. Errant dans l'obscurité, sans comprendre ma vérité, dans un océan de mensonges, je m'enfonçais impitoyablement. Mais maintenant je vois clairement, je ne veux plus faire semblant. Je dois prendre soin de ce cœur et le laisser vivre. Regarde-toi, trouve ta véritable essence. Dans ce cœur blessé, tu trouveras le signe. J'ai appris à mes dépens que l'amour vrai ne te fait pas attendre, ne te traite pas méchamment. Il n'invente pas d'excuses ni de pièges, il t'aime simplement vraiment. Il se bat avec toi sans fuir, c'est ça la fidélité. À mes dépens que l'amour vrai ne te fait pas attendre, ne te traite pas méchamment. Il n'invente pas d'excuses ni de pièges, il t'aime simplement vraiment. Il se bat avec toi sans fuir, c'est ça la fidélité. Regarde-toi, trouve ta véritable essence. Dans ce cœur blessé, tu trouveras le signe.
Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Y Y seguimos en su programa El GIS, Trayectorias Docentes, es nuestra emisión de hoy con el doctor Arturo Elías Ramírez. Son 31 años de trayectoria académica. Ya me compartía fuera del aire que en 1994 pues fue cuando se incorporó aquí a la institución. Me gustaría que nos compartiera pues cómo fue, o sea, esas primeras clases, lo que más facilitó o ha facilitado nuestro trabajo aquí en la institución y los principales retos a los que se enfrentó.
Bueno, pues las primeras clases, pues un manojo de nervios, ¿no? Como todos, yo creo, y siempre una actividad que vamos comenzando, pero muy agradable. Creo que en ese tiempo, como estaba conformado el departamento, tenía la manera de irnos proyectando y promocionando dentro de la formación docente. ¿Por qué? Pues porque casi todos empezábamos dando clases de apoyo de ofimática.
Entonces,
¿de ofimática? Del Office, Excel y cuestiones por el estilo.
Ah, muy bien, muy bien.
Y pues eran cuestiones que dominábamos perfectamente la mayoría y el donde nos permitía irnos fogueando ante la presencia con un grupo. Entonces, ahí nosotros, bueno, en mi caso particular, pues creo que adquirí mucha experiencia en cómo trabajar con los grupos, independientemente de la materia en sí. Creo que eso facilitó mucho, ¿no? El poder entender cómo era el trabajo con diferentes grupos. Eran grupos de diferentes carreras, entonces cada uno pues tenía sus perspectivas muy diferentes. Y eso nos permitió, bueno, a mí me permitió trabajar muy adecuadamente. Afortunadamente aquí la universidad pues nos capacita mucho en el área docente, porque pues todos somos expertos en nuestra área disciplinar, pero en la docencia andamos un poquito, pues algunos de manera innata muy bien, otros tenemos que prepararnos. Y pues los apoyos de estos cursos que imparte la universidad, pues creo que también me han ayudado a desarrollarme de manera más fácil.
Además, bueno, de la docencia también ha desempeñado otras funciones dentro de la institución, como coordinador de academia, coordinador de la especialidad en redes de la UAA, consejero representante del Departamento de Sistemas Electrónicos, como encargado del despacho de la Secretaría Administrativa del Centro de Ciencias Básicas y también como jefe del Departamento de Sistemas Electrónicos. Si pudiera pues compartirnos sobre pues estas experiencias, cómo fue, por ejemplo, estar al frente, ¿no?, del departamento, entre otras experiencias que quiera compartir.
Sí, bueno, pues primeramente hablando de la jefatura del departamento, creo que fue un reto muy grande, pensando sobre todo que fue en el periodo de pandemia, donde ahí pues cambian muchos paradigmas, ¿no?, sobre todo para nuestras materias. Yo me acuerdo que precisamente al inicio del semestre del 2020, antes de que empezara la pandemia, me decían pues de una forma de dar clase pues apoyando mucho en línea, ¿no? Y el contexto general en el departamento era, pues, no, son materias que no se pueden dar en línea. Y paradójicamente a los dos meses estamos trabajando en línea, ¿no? Entonces, pues eso fue pues un reto muy grande, no solo para mí como en la jefatura, sino yo creo que para todos mis compañeros. Sin embargo, también yo creo que el haber estado en la jefatura me ayudó a entender muchos de los procesos de aquí dentro de la universidad, poder comprender cómo se llevan a cabo y por qué se llevan a cabo de esta manera, y de esa manera tratar de adaptarlos y mejorar todo pues la parte académica, ¿no?, que era lo que a mí más me importaba dentro de la jefatura, que los alumnos pudieran estar más dentro de lo que es el ambiente universitario e irles mostrando o irles explicando, porque muchas situaciones que a veces no entendemos así de primera mano.
Sí.
Entonces, pues eso creo que fue una experiencia muy, muy bonita, muy agradable para mí. Pues como todo, ¿no?, tratamos, digo, porque pues era todo el equipo de mis compañeros del departamento, de obtener los mejores resultados, sacar las acreditaciones de las carreras, ante CIES y ante ABET. En ese tiempo estaba la carrera de electrónica con ABET, de mejorar el desempeño en Ceneval y cosas por el estilo. Entonces, fue muy, muy agradable y muy enriquecedor en todos aspectos, yo creo.
Sí. Actualmente solamente está ya como profesor investigador.
Sí, ahorita estoy como profesor investigador, nada más.
Muy bien. Como parte, bueno, de esta actividad académica, ha impartido materias que van desde paquetes de, ya nos decía, ¿no?, ofimática, lenguajes de programación, sistemas operativos, teleproceso, administración de redes de computadoras, sistemas distribuidos, manejo de bases de datos, ciberseguridad, seminario integrador de sistemas. También, bueno, se ha desempeñado como tutor de trabajos de tesis de pregrado, como cotutor de tesis de maestría, publicación de capítulos de libros, de artículos de investigación y desarrollo, coordinación de congresos locales, Y bueno, de participación en ponencias, en congresos tanto locales, regionales, también internacionales. También ha participado como colaborador en proyectos de investigación. Bueno, pues ya que estoy tocando este punto, me gustaría que pudiera compartirnos algo al respecto sobre estas publicaciones, estos congresos donde ha participado, entre otras.
Sí, yo termino mi grado de doctorado y al poco tiempo ingreso a la jefatura. Entonces, en ese standby de la jefatura, pues disminuyo mi producción en investigación, ¿verdad? Por los mismos quehaceres de la jefatura. Entonces, yo creo que mi mayor desempeño hasta el momento, y que es algo que estoy retomando y que quiero volver a tener muy en cuenta, de investigación, pues es precisamente en mi fase de estudiante doctoral y del trabajo doctoral. Ahí, pues, me aboco mucho a lo que son el trabajo de heurísticas en inteligencia artificial. Uh-huh. Y entonces mucho de mi trabajo de investigación pues versa en cómo afectan o cómo pueden mejorarse los aspectos de seguridad, que eso ahorita cosa que ya manejan mucho los bancos, ¿no? Pero en ese tiempo eran cuestiones de alto riesgo en las financieras, de cómo evitar fraudes, y entonces ahí es donde yo, a través de metodologías como la optimización de partículas, que es una heurística de inteligencia artificial, pues busco proponer soluciones para disminuir esos riesgos. Afortunadamente, las publicaciones que se realizaron a partir de ese trabajo, pues tuvieron buena aceptación. Y digo, tuvieron buena aceptación por el número de referencias y citas que se han tenido. Entonces, pues creo que es satisfactorio, ¿no? Saber que el trabajo que uno ha realizado, pues de manera directa o indirecta, impacta para el desarrollo de más conocimiento.
Así es. Perfecto, doctor. Pues nuevamente agradeciendo su presencia aquí en el programa. Lo invito a que, pues por supuesto, continúe compartiéndonos más al respecto. Será después de esta nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Continúen con nosotros en el GIS, no se despeguen.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le invita a leer el libro Hacia la Cuarta Ola del Feminismo, Querer al Fin Tenerlo Todo, de la coordinadora Melissa Fernández Chagoya y editado por la UAA en el año 2024. Esta obra es la compilación de trabajos seleccionados a lo largo de 6 generaciones del seminario Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, ideado y encabezado por la coordinadora de este libro y ofrecido en las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México. Dichos trabajos analizan cómo la lógica del género opera en la sociedad, promoviendo la igualdad y justicia a través de la defensa de los derechos humanos de mujeres y grupos vulnerables. Con fundamento en diversas disciplinas, se construye una mirada crítica y la perspectiva de género, y se determinan los elementos que constituyen la agenda política de esta nueva ola feminista. El libro, Hacia la Cuarta Ola del Feminismo, Querer al Fin Tenerlo Todo, pretende difundir conocimientos multidisciplinarios sobre la Cuarta Ola, un movimiento social en crecimiento. Los contenidos de alto nivel académico y fuerte impacto social están estructurados en 2 apartados, Las que nos lo dieron todo, que crea una genealogía feminista, y En primera persona, Ser en nuestro cuerpo, que destaca una autoenunciación como forma legítima de conocimiento y resistencia. Este trabajo colectivo que invita a pensar y actuar en plural está disponible en acceso abierto a través del sitio web libros.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón. Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA.
Y continuamos en su programa El GIS. Nuestro invitado de hoy, el doctor Arturo Elías Ramírez. Él es doctor en Ciencias Exactas y Sistemas de Información, maestro en Informática y Tecnologías de la Información e ingeniero en Sistemas Computacionales, todos estos grados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como parte, bueno, de su actividad profesional, les comparto, es consultor en empresas locales y nacionales, miembro del Colegio de Profesionales de Tecnologías de la Información en Aguascalientes. Y bueno, con respecto a la satisfacción de la docencia, bueno, aquí me lo compartió en su currículum, pero yo creo que se lo voy a dejar que usted lo comparta, pero será después de que nos comparta pues su aprendizaje más significativo durante esta trayectoria de vida académica?
Bueno, yo creo que dentro de los aspectos más significativos es haber aprendido a comprender al alumno. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba yo decía, pues todos son alumnos y todos tienen que tener un rendimiento muy similar. Y yo creo que a partir de las experiencias y cómo uno empieza a conocer a los alumnos, y creo que también a partir del acercamiento que hubo a situaciones en la jefatura, pues me dan una perspectiva muy distinta, ¿no? Y sí, creo que en la actualidad muchos de nuestros alumnos pues atraviesan por situaciones muy complejas de diferentes índoles. Y entonces creo que esa capacidad de poder reconocer y poder ser más empático con las situaciones que están viviendo son de las grandes satisfacciones que me ha dado, porque siento que ha sido no solamente un crecimiento profesional dentro de lo académico, sino también un crecimiento personal.
Y más, bueno, con estos 31 años, ¿no?, de trayectoria que nos compartía, ¿qué es lo que queda en puerta, ¿no? ¿Qué hay por ahí de proyectos a futuro o metas que tenga ahí en mente?
Yo quisiera que esos 31, sí haberlos vivido ya, pero que pudieran ser como 15, ¿no?, para tener tiempo para todos los proyectos que hay hacia adelante.
Sí.
A mí me gustaría mucho en este preciso momento, ayudar a que la cultura de desarrollo conocida como DevOps se pudiera implementar bien en Aguascalientes. O sea, ya hay muchas empresas que lo hacen, pero me gustaría que desde aquí la oportunidad que tengo con la formación con los alumnos, irles inculcando esa cultura para que posteriormente puedan llegar a aplicarla o a promoverla dentro de sus campos de trabajo, porque es una parte muy importante dentro del desarrollo de software. O sea, es toda una, como le digo, no es una metodología, no es, es toda una cultura de trabajo, ¿no?, que involucra pues desde que se solicita el proyecto de software hasta que ya está puesta en marcha y que se está monitoreando cómo trabaja. Entonces la idea aquí es que haya compromiso de todas las partes para desarrollar productos de calidad en tiempo y forma, ¿sí?, que puedan crecer y que puedan ser más aplicables. Eso es lo que me gustaría a mí en este momento poder trascender, ¿verdad? Y trabajos paralelos, ¿no? Hay mucho trabajo dentro de la carrera de sistemas computacionales. Estamos fomentando un área que le llamamos ingeniería de datos, y entonces es para todo el manejo de grandes cúmulos de datos que hay en la actualidad.
Sí.
Y estamos pues haciendo, no digo que nuestros pininos, porque hay profesores que ya llevan un tranco recorrido, pero sí tratando también de aterrizarlo y de estudiarlo de mejor manera, analizarlo, porque sabemos que es algo que está, ya no es tan fuerte, ya está en boga, y necesitamos también que los estudiantes puedan aprovechar y conocer,
claro,
y claro, nosotros nutrirnos y poder enseñarles de la mejor manera. Pues bueno, afortunadamente, como cualquier área, pero creo que en las tecnológicas, pues el ritmo es muy acelerado y siempre hay cosas para seguir creciendo. Y entonces, pues a mí me gustaría seguirme manteniendo vigente en ese sentido.
Y antes de que nos comparta una frase pues de reflexión para nuestros radioescuchas o algún libro que quisiera también sugerirles, quiero hacerle una preguntita adicional, ¿no?, a nuestro guión. Es con respecto a los estudiantes que tal vez pudieran estar escuchando este programa, que tengan interés, por ejemplo, en estudiar esta ingeniería, que tal vez estén ahorita en bachillerato y todavía no se decidan muy bien. Entonces, usted como pues profesional, ¿no?, de esta ingeniería, que usted pudiera decirles por qué estudiar esta ingeniería, qué es lo que les deja, que se animen, ¿no?, que se acerquen, qué es lo que, cómo los va a formar.
Bueno, creo que caso particular de Ingeniería en Sistemas Computacionales de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes da un bagaje muy amplio, tiene muchas bases para que después el egresado pueda desarrollarse en casi cualquier aspecto del área computacional. Yo siempre pongo la anécdota de que cuando algunos de nuestros egresados se van a una empresa a Guadalajara, ahí los capacitan por 3 meses. Y esta empresa en Guadalajara tiene 7 áreas de desarrollo internamente. Entonces, pues ya de acuerdo a las habilidades que van viendo de cada uno de los participantes, pues lo van encaminando hacia una área, ¿no? A mí me daba mucho gusto y me sentía muy orgulloso que cuando me llegaban y me platicaban los egresados que estaban aplicando para allá, me decían, es que me dieron 5 o 6 áreas para trabajar,
ajá,
del sustento y la formación con la que salen de aquí del plan de estudios de sistemas computacionales. Sí, entonces, pues yo creo que desde el punto de vista de cómputo, haciendo una analogía quizás no muy válida, para mí la carrera de sistemas computacionales es como un médico general, que lleva el sustento de todas las partes de computación y que ya después cada uno puede ir fortaleciéndose en el área donde le guste o donde la vida lo vaya poniendo, ¿no? Que también es otro aspecto. Entonces, pues ese es lo que yo pudiera, así a grandes rasgos, comentar acerca de esta carrera.
Muy bien, doctor. Y pues ya para ir despidiendo este programa, compártanos por favor algún mensaje o alguna frase para los docentes que nos estén escuchando, o bien algún libro preferido que quisiera invitar a que lo leamos.
Como libro para los estudiantes de sistemas o para la gente del área, hay un libro ya un poquito viejo que se llama La Meta, y nos platica así en forma de novela todo el proceso de desarrollo de software. Entonces, es muy atractivo porque de manera consciente o inconsciente nos va llevando hacia lo que es un buen desarrollo con calidad de software. Ya ahorita hay libros nuevos, hay un libro que ahorita no recuerdo exactamente el título y que no lo he leído porque no lo he podido encontrar, que habla más acerca de esta cultura de DevOps, que igual a forma de novela nos va llevando hacia cómo llevarse esta categoría, ¿verdad? O este desarrollo de software. En lo personal, pues si pudieran y tienen tiempo, a mí últimamente se me hace una lectura ligera, pero muy amena, muy atractiva, es las trilogías compuestas del autor Carlos Ruiz Zafón. Sí, sobre todo comenzando con esta de El cementerio de los libros olvidados. Empezó como trilogía, acabaron siendo 4 libros, pero yo recomendaría eso. Y finalmente, si quisiera trabajar una frase, yo creo que la frase con la que yo me identifico mucho es con el lema de aquí de la universidad, el se lumen proferre. Porque si nos vemos a través de las diferentes corrientes filosóficas, a través de las diferentes religiones, la luz siempre es algo muy importante que nos brinda esperanza y que nos lleva a tratar de donde nosotros estemos, partiendo del lema de la universidad, pues tratar de poner nuestro granito de arena para que tener una sociedad y un mundo mejor.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda y acompañarnos en esta emisión y concedernos esta entrevista.
Al contrario, muchas gracias y un gusto.
Muchísimas gracias. También agradecemos, por supuesto, a nuestra audiencia que nos sigue cada miércoles en punto de las 10:30 de la mañana. Nuevamente agradecemos al doctor Arturo Elías Ramírez, profesor investigador del Departamento de Sistemas Electrónicos, adscrito al Centro de Ciencias Básicas aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su servidora, Sara Mirella Carmona, los espero entonces la próxima semana aquí en Radio UAA 94.5 FM. Cuídense mucho y si están desayunando, muy buen provecho. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.